La Vespertina, un podcast del País México.
El gobierno de México ha confirmado los rumores de que prepara algo parecido a un control de precios para intentar detener la inflación. La inflación que registra los niveles más altos en todo el siglo. Control de precios parece una fórmula de un pasado que los mexicanos recordamos con pesar. ¿Pero qué son? ¿En qué consiste el control de precios? ¿Sirven? Y si no sirven, ¿qué podría hacer en cambio el presidente y sus secretarios para que los precios no impacten a los más pobres? En esta ocasión, aquí, en este podcast del País México, escucharemos a Valeria Moy, economista que nos dirá qué opciones tiene el gobierno para atajar la carestía y qué riesgos tienen los controles de precios. Bienvenidos a la Vespertina del 27 de abril del 2022. Soy Salvador Camarena y como siempre les agradezco que estén con nosotros.
22 de abril de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Acerca de la inflación, es un asunto transitorio, de acuerdo al informe que me han presentado, pero ya estamos buscando la manera de que se cumpla el compromiso.
Vamos a grabar la vespertina de este miércoles 27 de abril y le damos la bienvenida a Valeria Moy, economista del ITAM, directora general del IMCO. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, muchas gracias, Salvador.
Valeria, este lunes empezaron a circular versiones de que el gobierno de la República prepara algo, no sabemos qué, hay poca información, si bien ya hay algunos indicios oficiales de que por ahí va la pichada, pero que preparan algo llamado control de precios para productos básicos. Con lo que sabemos hoy, podemos decir que el gobierno de la República está muy preocupado por la inflación.
Cierto, muy preocupado. La inflación es lo que más deteriora el poder adquisitivo de la gente, y esto lo sabe el gobierno y por supuesto que lo tiene preocupado.
Y tiene razón para estar preocupado el gobierno y además cualquier mexicana y mexicano también, porque la inflación, un viejo fantasma de los mexicanos, está más presente que nunca en décadas.
Tiene razón en estar preocupado el gobierno, desde luego. Tenemos razón en estar preocupados los mexicanos porque cada vez nos sale más caro el súper y tenemos todavía más razón, Salvador, porque donde estamos viendo que se está concentrando la inflación, y creo que esa es una de las partes que más preocupan, es en alimentos, frutas y verduras, alimentos procesados, bienes pecuarios que incluyen la leche, la carne, el huevo. Y ahí es donde estamos viendo incrementos inflacionarios bien importantes, mucho, mucho más que la inflación general. La inflación general, la última lectura fue 7.72, pero cuando hablamos, por ejemplo, del precio de las frutas y verduras, ha subido más de 17%, en alimentos procesados casi 11%, bienes pecuarios casi 14%. Entonces, la inflación en alimentos está siendo sustancialmente más alta que la inflación general.
Espérame un poquito. Y por favor, No me vayas a hacer que trate de entender qué es eso de la inflación subyacente. No lleguemos tan lejos.
Ok.
Yo cuando decía que la inflación, ese viejo fantasma de los mexicanos, se está presentando, me refería a esta que está arriba de 7 y tantos%, y que suele ser con la que esperamos, como si fuera un partido de béisbol, esperamos que luego salgan los bateadores del Banco de México, bateadoras y bateadores, las y los subgobernadores y la gobernadora del Banco de México, y suban las tasas para tratar de atajar a la inflación. Pero estábamos pensando que estaba en 7. ¿Por qué haces esta diferencia? Hay varias inflaciones, porque hay una de 17% que acabas de mencionar u otra de procesados, productos procesados, 11%.
Hay tantas inflaciones como canastas de consumo existan. Es decir, la inflación general, el dato típico de inflación del que hablamos, es el incremento en los precios de una canasta de consumo muy grande, que el INEGI considera la canasta de consumo representativa de un consumidor mexicano promedio. Y cuando vemos esos miles, porque son literalmente miles de bienes, el incremento de esos miles de bienes, el incremento en el precio de esos miles de bienes es 7.72%. Pero muy seguramente, Salvador, lo que tú consumes es distinto a lo que está en esa canasta específica, o lo que yo consumo o lo que cualquiera consume, porque esa gran canasta es una canasta representativa, es una canasta promedio que trata de medir cómo van cambiando los precios de toda la economía. Si vemos la canasta de consumo de un individuo en particular, pues tendrá la inflación muy particular de ese individuo.
Pero en el promedio de lo que tú decías de alimentos, está más allá del doble de lo que vemos cotidianamente como el promedio ese.
Sí, porque la inflación tiene, como te decía, miles de bienes y servicios. Entonces ahí tienes, por ejemplo, cortes de pelo, tienes el precio de la luz, tienes el precio del gas, tienes también la vivienda, tienes la renta, tienes el servicio automotriz. Si llevas tu coche a un servicio, eso también está contado en la inflación. Y tú puedes dividir la inflación general en los grupos que a ti te interesen. Tú quieres ver cuánto subió el precio de la luz, pues lo tienes. Cuánto subió el precio de las tarifas controladas por el gobierno, lo tienes. De bienes alimenticios, también los tienes. Uno escoge los bienes que quieres ver específicamente dentro de la gran canasta que mide el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Entonces, no tendría nada de paranoico que uno vaya al súper, a su súper, y uno diga, ¿cómo que solo han subido 7% los productos si mi ticket subió mucho más que 7%?
Nada de paranoico, depende de la canasta de consumo de cada uno. Y a veces podrás ver que tu canasta de consumo sube menos que la inflación general o en ocasiones que sube más que la inflación general. Y dado que la inflación en este momento específico se está concentrando en bienes de consumo de alimentos, pues es muy notorio justo cuando vamos al súper.
Exacto, entonces ahí sí nos pega a todos, porque independientemente de ese promedio de miles de productos, en productos que son para alimentación ha subido más del doble.
No hay quien no lo resienta, no solo no hay quien no lo resienta, sino que lo resentimos, todos lo resentimos, pero lo resentimos de forma distinta. Y esto es bien interesante. Las personas con mayores ingresos, lo que diríamos los deciles de mayores ingresos, dedican un porcentaje de todo su ingreso más pequeño a alimentos, porque tienen más ingreso. Y entonces le dedican un porcentaje menor de su ingreso a alimentos y luego esa diferencia pues a otros bienes. Sin embargo, los deciles de menores ingresos, los deciles, el primer decil, segundo decil, tercer decil, como fracción de su ingreso, le dedican más recursos a alimentos. Y ahí es donde vemos que claramente la inflación, y la inflación particularmente en alimentos, le pega mucho más a los sectores más vulnerables, a los más pobres.
22 de octubre de 2021.
Estamos procurando que no aumente la inflación, porque eso afecta la economía popular. Los economistas nuestros de Hacienda sostienen que es transitorio. De todas formas, vamos a seguir cuidando que no haya aumentos de precios y que vamos a tener pronto una disminución en inflación.
En México tuvimos inflaciones muy altas en los 70 y en los 80. Cualquiera que tenga más de 40 años medio se acuerda o se acuerda perfectamente. Y de 20 años para acá, corrígeme Valeria, tenemos inflaciones razonablemente bajo control. Hoy, sin embargo, se está hablando de que la inflación está a niveles que no habíamos visto precisamente en todo el siglo, más de 20 años. El gobierno de la República se ha sabido, hay reportes en agencias informativas, hay una confirmación del vocero presidencial, de Jesús Ramírez, de que prepara algo parecido a controles de precios. ¿Qué es un control de precio?
Un control de precios es cuando se pone un tope máximo al precio de cualquier bien o servicio. Ahora, eso quiere decir que si ese bien o servicio se vendiera en el mercado, tendría un precio mayor. Usemos, no sé, de ejemplo quizás las tortillas. Vamos a suponer que en el mercado, en cualquier mercado, en las tiendas, en las tortillerías, en el súper, las tortillas se podrían vender, no sé, en 25 pesos el kilo. El tope tendría que venir abajo de ese precio de mercado, de ese precio de equilibrio, como le diríamos en alguna clase de economía. Entonces vamos a suponer que el gobierno dice, no, ¿sabes qué? Todos los que venden tortillas no los pueden vender más que a 20 pesos el kilo. El tope va a ser 20 pesos el kilo. Eso es un control de precios, cuando el gobierno se mete a poner un límite superior, un tope, a los precios que pueden darse en los bienes o cualquier servicio. Es más fácil en bienes, pero bueno, también puede suceder en servicios.
¿Con qué capacidad el gobierno puede decir que este sea el tope? ¿Cuál es su autoridad para eso?
Con sanciones. Tiene la Profeco, tiene la Secretaría de Economía. Entonces, el gobierno puede decirle puede emitir una resolución donde dice el precio de la tortilla no puede exceder los 20 pesos por kilo. Y si lo excede, va a llegar la Profeco o va a llegar la Secretaría de Hacienda o va a llegar la Secretaría de Economía, dependiendo cómo lo quieran implementar, porque hay diferentes ángulos y básicamente pues te cierran el changarro.
Entonces, maravilloso. ¿Por qué no lo habían hecho antes, Valeria? O sea, qué buena noticia. Ya no voy a llegar y voy a ver el limón 80 pesos, sino lo voy a ver, qué sé yo, en 40.
O sea, si funcionaran los límites, los controles a los precios, pues tendríamos controles de precios en todos lados. Y no funcionan porque los precios nos dan información. Los precios reflejan lo que cuesta producir las cosas. Claro, no es exactamente lo que cuesta producir. Hay utilidades, hay precios de transporte, logística, manipulación del producto y demás. Pero el precio de lo que sea refleja todas las etapas productivas. Cuando se le pone un tope, a lo mejor ese productor decide ya no producirlo. Por ejemplo, si tienes los limones, se están vendiendo en 80 pesos el kilo y de repente el gobierno dice no, para nada, el tope, el límite va a ser, no sé, 50 pesos el kilo. El productor va a decir, oye, ¿por qué? A mí a los 50 pesos por kilo no me da. Yo lo que a mí me cuesta producir el limón es 80 o 75 y lo vendo en 80. Pero si me lo pones a 50, pues no me da, mejor me voy a producir otra cosa.
¿Qué es lo peor que puede pasar si ponen controles? Tú decías, bueno, un productor dice, pues a mí no me conviene y dejo que se pierda la cosecha, ya vendrá otro ciclo y pues ahí nos encontramos en el camino. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Lo peor, hay una amplia gama de peores, pero la línea es muy sencilla. La línea empieza, el primer problema va a ser la escasez. Cuando hay un límite, un control de precios, lo primero que hacen los productores es dejan de producir ese bien porque ya no les compensa. Uh-huh. Y si no les compensa, pues simplemente dejan de producir. ¿Y qué ocasiona esa falta de producción con el precio? Pues que sea más caro, ¿no? O sea, escasez y que sea más caro. En segundo lugar, los productores saben, y lo saben a la perfección, que el precio de mercado de ese producto sería otro, sería uno mayor. Entonces, ¿qué es algo muy común que sucede cuando hay controles de precios? Pues que los productores, imagínate este ejemplo de las tortillas, pues bajan la puerta de su tortillería, pero venden las tortillas por la puerta de atrás. La venden a alguien, escondidas, a sus cuates, de otra forma, se les condicionan las ventas, te le dices, sí, solo te vendo, pero si me compras X número de kilos o te vendo toda la producción a ti. O sea, empieza a haber mercado negro. Y cuando hay mercado negro, pues acto seguido y van junto con pegado, pues hay corrupción.
Y a final de cuentas, ni siquiera es que baje la inflación.
No. Y el que pierde al final del día va a ser el consumidor, porque no solo no va a tener tortillas o limón o lo que tú quieras, sino que para tener acceso a ellas va a acabar pagando un precio mayor incluso del que hubiera habido en el mercado sin el control de precios.
4 de abril de 2022.
Si tenemos bajo el precio de las gasolinas y del diésel, controlamos inflación y también estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podamos también con los alimentos controlar inflación. Eso se los vamos a dar a conocer en unos días más.
Muy bien, y entonces suena tu teléfono y es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en persona y te dice, muy bien, Valeria, tú que estudiaste en el ITAM, tú que das clases en el ITAM, tú que diriges un think tank.
No creo recibir esa llamada.
Bueno, pero como aquí nos gusta jugar las hipótesis, te dice, muy bien, te espero mañana a las 2 en Palacio Nacional, en este bellísimo despacho que tienen los secretarios de Hacienda ahí, y te invito un cafecito, que no va a estar con precio controlado, y me vas a dar la receta de lo que podemos hacer en el México de hoy, en abril del 2022, para atajar esta inflación y que en efecto los pobres no paguen el costo más alto de una escalada de precios que, insisto, tú ya nos explicaste, tiene factores exógenos, tiene quizás también circunstancias pues coyunturales, limón, e incluso se habla de intervención de cárteles que están fastidiando pues el precio que debería tener originalmente el limón, pero digamos, hay de todo, pero pues como economista, ¿qué le dirías al gobierno? Si quieren controlar la inflación, Váyanse por acá.
A ver, le daría, qué bonita pregunta, ya hasta la tengo pensada en un bonito PowerPoint. Le daría, en primer lugar le diría, a ver, señor secretario de Hacienda, deje a Banco de México hacer su trabajo. En este momento lo que más importa es tener un banco central profesional, autónomo, independiente, con experiencia, que haga lo que tiene que hacer para controlar las expectativas de inflación. Es decir, usted, secretario de Hacienda, deje a Banco de México tranquilo. Pero por otro lado, tenemos que mover la oferta, tenemos que mover la cantidad de cosas, la cantidad de cosas que se producen en la economía. ¿Y cómo puedes hacer eso? Desafortunadamente no le va a gustar mucho mi propuesta al secretario de Hacienda, porque son acciones que no tienen resultados al día siguiente, no tienen resultados al corto plazo, tardan en dar efecto, pero vaya que lo tienen. El primero es, hay que promover la competencia. Y sí, eso es bien difícil, eso es caro, eso no le gusta a nadie, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que combatir monopolios y hay que combatir la concentración de poder de mercado. Segundo lugar, libre comercio. Hay que tener un acuerdo comercial que sea flexible, que podamos quitar cuotas, que podamos quitar restricciones, que podamos moverlas. Un libre comercio que sea libre, porque curiosamente hoy tenemos libre comercio que llenamos de restricciones, para poder sustituir y suplir cadenas de suministro cuando sea necesario hacerlo. Eso en segundo lugar. Tercer lugar, tendríamos que dar todas las facilidades posibles a la inversión. Menos burocracia, menos trámites, menos líos para emprender cualquier negocio. Algo que acompañe al empresario, al emprendedor. Y al empresario, no pensemos en los grandes empresarios, a cualquier empresario, para que pueda poner un sector productivo, una pequeña empresa, una gran empresa, para que pueda haber más producción, para que pueda haber más oferta. Eso es lo que hay que hacer. Son tres recetas, son tres puntos del lado de la oferta que sí tengo clarísimo que no dan resultados en el corto, cortísimo plazo, pero que al final del día es lo único que puedes hacer para asegurar que los consumidores tengan siempre los mejores precios disponibles.
¿No le recomendarías pongan precios de control?
No, bueno, ni los mencionaría, por supuesto que no.
¿No le dirías, hablen con los productores y díganles que hay como cosa suya, le bajen?
O sea, sí le recomendaría que hable con los productores. Eso sí me parece buena idea, para entender qué están pasando los productores, porque luego vemos una desconexión completa entre el gobierno y el sector productivo real. Entonces, la plática a mí me parece muy bien, pero que le dé esos bonitos consejos, pues no necesariamente me parece lo correcto.
Oye, bueno, tú no tienes edad para recordar el pacto de Miguel de la Madrid.
Desde luego que no la tengo.
Pero, pues en una de esas te regalan la fotografía actualizada de un bonito pacto en Palacio Nacional para control de precios. Valeria, muy gracias por esta conversación para La Vespertina.
Al contrario, Salvador, gracias a ti.
Y gracias a ustedes por escuchar La Vespertina. Espero que hayan disfrutado como yo esta conversación con Valeria Moy. Yo aprendí mucho. Pero quién sabe qué nos depara la realidad en términos de inflación en México en los próximos meses. En la producción, como siempre, Omar Morales, a quien le mando un gran abrazo. Y aquí también se les manda un gran abrazo a todas y todos ustedes que nos escuchan semanalmente en el país, México. Esto fue La Vespertina. Muchas gracias.
25 de abril de 2022.
En eso está ahora mi preocupación. En el control de la inflación, porque eso daña mucho la economía popular. Estamos en eso, yo creo que en una semana más ya presentamos el plan. Hemos avanzado bastante, estamos hablando con empresarios, con productores, pero el llamado es, vamos a producir, vamos a sembrar, ahora que es el tiempo, ya con las primeras lluvias, a sembrar.
La Vespertina, un podcast del País México.